promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y Radio Universidad. Quiero, en principio, felicitar calurosamente a nuestro Radio UNAM por sus 81 años de existencia. Les saluda, pues, Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 14 de junio de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es políticas públicas orientadas a los derechos laborales de las mujeres. Para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Liliana Ivette Castañeda Rentería, de la doctora María Luisa González Marín y del doctor Jesús Ruiz Flores. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días, Marisa.
Buenos días,
Liliana.
Buenos días.
No hay cuidado. Y buenos días, Jesús. Bien, nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. También contamos, para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. Les recuerdo que también pueden escucharnos a través de www.radio.unam.mx y por www.iis.unam.mx. Bien, de nuestros invitados. María Luisa González Marín es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido costo de los salarios en la industria automotriz en México, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México, y empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca. Lilia Ivette Castañeda Rentería es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Antropología Social, el CIESAS. Estudió la maestría en Gestión y Políticas de la Educación Superior y la carrera de abogado en la Universidad de Guadalajara. Actualmente se desempeña como coordinadora de investigación y posgrado y como docente adscrita al Departamento de Política y Sociedad del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Como investigadora, ha desarrollado las líneas de investigación Identidades, Géneros y Maternidades, políticas públicas, desarrollo regional y democracias, y procesos formativos y estructuración de mercados laborales. Jesús Ruiz Flores es doctor en educación, maestro en planeación de la educación superior y licenciado en psicología. Es profesor investigador titular en el Departamento de Política y Sociedad del Centro Universitario de la Ciénega, Universidad de Guadalajara. Es miembro y líder del Consolidado Educación, Políticas Públicas y Desarrollo Regional, perfil PRODEP. Es director del Centro de Estudios Sociales y Regionales en el Centro Universitario de la Ciénega, Universidad de Guadalajara, y coordinador de la Latin American Studies Section y miembro del Executive Council de la Western Social Science Association. Sus áreas de interés son educación, trabajo y políticas públicas. Pues muy bien, en concordancia con el seminario intitulado Recesión Latinoamericana, Gasto Público y Mercados Laborales Femeninos, el cual se desarrolla en estos momentos en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y que culmina el día de hoy, y que además fue abordado a profundidad en nuestro programa del pasado jueves 7 de junio, hemos preparado una continuación de tan importante tema, aprovechando la visita en la Ciudad de México de expertos en la materia provenientes de la Universidad de Guadalajara, quienes han participado en el seminario mencionado. Abordaremos entonces el tema de economía de género con una perspectiva distinta, tomando como base las investigaciones realizadas por los académicos que nos visitan. Para iniciar nuestro programa, doy la palabra a la doctora María Luisa González para que nos relate un poco de cómo se ha desarrollado el seminario hasta este momento y que nos recuerde cuáles son los principales temas que han sido abordados hasta el día de hoy. María Luisa.
Bueno, buenos días.
Buenos días.
Pues mira, la verdad es que el seminario ha sido muy exitoso.
Lo esperaba.
La primera parte más bien fue, el primer día, digamos, más bien fue una... Las ponencias eran como planteamientos generales sobre América Latina, sus condiciones, cómo está económicamente. Sobre todo se enfocó el ponente a la cuestión económica, la baja a partir de los 2013, 2014 en América Latina de los programas estos presupuestales enfocados
al género,
a disminuir la miseria y al género.
Uh-huh.
Eso ha bajado en muchos países, Brasil, Argentina, uh-huh. Bueno, Venezuela, que también está ahí. Bueno,
perdón.
Y muchas otras. Entonces, bueno, y eso pues fue positivo porque da un panorama de cómo está América Latina en estos momentos, ¿no?
Sí.
Todos los retos que tiene, se hablaron de los retos hacia adelante, de las cuestiones que qué política hay que seguir.
Sí, claro.
Porque ahorita estuvo la izquierda, digamos, o como le quieran llamar, izquierda, y luego ahorita está la derecha y ella está quitando muchos de los logros que se tuvieron en pensiones, aumentos salariales, reformas a la Ley Federal del Trabajo, una serie de cosas que hacen que se vuelva atrás. Entonces, una discusión que tenemos ahí pendiente es, bueno, ¿cómo hacer para que se sostenga esto, no? Este tipo de gobiernos que están viendo por acabar con la miseria. Luego hemos tratado el problema de los presupuestos, que es la estrellita del seminario, ¿no?
Sí.
Las ponentes han estado muy bien, nos han hecho, pues yo diría, luz en muchas cosas, incluso en saber cómo le entras a un presupuesto para ver si realmente es de género, es presupuesto sensible al género, y si nos están colando ahí otros tipos de cosas que no tienen que ver con el género, pero que meten. En fin, y sí es un mundo difícil, incluso yo diría muy administrativo, muy de estar revisando ahí números y cómo van antes y cómo van después.
Sí, que, revisando la cuenta pública, la cuenta en pública. El PREYA. Sí,
no, está. Y luego las evaluaciones que hacen sobre los presupuestos, que eso está todavía más difícil. En fin, esto nos ha dado a nosotros un avance en nuestros estudios, porque apenas nosotros empezamos a entrar a esto de los presupuestos, ya analizarlos más en concreto y todo eso. Entonces, ese es un avance tanto en el seminario como en el curso que tenemos, que está dando la doctora Flerida Guzmán, sobre los presupuestos sensibles al género. Entonces, ahí vamos y pues hemos tenido bastante público interesado y ponentes pues de varios países latinoamericanos, y bueno, ellos están participando con nosotros en este seminario. Sus aportaciones también, de los que ya les ha tocado presentar, también han sido valiosas. Discusiones sobre el trabajo también de cuidado, y claro, discusiones muy interesantes. Entonces, pues yo les doy, bueno, pienso que ellos son los que deben hablar de su participación, cómo se han sentido, uh-huh, qué han aprendido de aquí, qué piensan que hay que mejorar, etcétera, ¿no?
Muy bien, pues doctores Liliana, Ivette y Jesús Ruiz, ¿cómo es que se incorporaron al proyecto de investigación de nuestras compañeras Patricia Rodríguez y María Luisa González? ¿Y cuáles son los objetivos específicos de sus investigaciones en materia de género? Doctora.
Bueno.
O doctor.
Voy a permitirme tomar la palabra, que inicialmente, bueno, me compete un poco en tanto representante del cuerpo académico del cual formamos parte, tanto la doctora Liliana Castañeda como su servidor, miembros del cuerpo académico llamado Educación, Políticas Públicas y Desarrollo Regional. Y bueno, porque de hecho a mí me tocó entrar en comunicación con la doctora Patricia Rodríguez, colega de la doctora María Luisa, para responderle a una invitación a participar dentro del proyecto. Esto, de hecho, también vinculado a una relación profesional que se tiene con el doctor Enrique Cuevas, miembro también de nuestro cuerpo académico, pero pues, como decía, como representante del cuerpo académico, empecé a platicar con la doctora Patricia Rodríguez, todo esto por correo, unas semanas que estuvimos por ahí platicando, que concretamos en una visita que nos hicieron la doctora María Luisa y la maestra Patricia Rodríguez al Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, que es de donde venimos. Y pues la idea de su visita, de la invitación, y que amablemente nos aceptaron, fue pues para platicar de viva voz sobre el proyecto, y siendo que en nuestro cuerpo académico tenemos particularmente de la doctora Liliana Castañeda, que está muy enfocada a trabajos vinculados con el género, mujeres, feminidades, etcétera, pero que también dentro de nuestra línea de política pública y desarrollo regional y desarrollo democrático, consideramos que teníamos posibilidades de participar. En fin, en noviembre, en esta cita que nos dimos en Ocotlán, que es la sede del Centro Universitario de la Ciénega, pues definimos algunos pasos que tenían que ver pues con, en cierta forma, una preparación para participar en el proyecto, y estos pasos los definimos en términos de talleres de análisis específicos de indicadores referidos a problemáticas relacionadas con las mujeres, producción de indicadores a partir de datos del INEGI. Y el doctor Enrique Cuevas aquí entró pues como un capacitador, habilitador para el manejo de bases de datos. Y con eso dimos los primeros pasos, con dos cursos que tomamos, uno en enero o febrero, otro en mayo, y pues de presentación al seminario al cual estamos participando ahora. Y bueno, pues en términos generales, esa es nuestro acercamiento a este proyecto de investigación del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, ¿no?
Sí, doctora Ivette.
Bueno, yo quisiera aprovechar la presencia también de la doctora María Luisa y comentar y agradecer también a la maestra Patricia Rodríguez la amabilidad con la que nos han incorporado a los trabajos de este seminario. Y bueno, comentarles sí que este acercamiento ha sido muy, muy interesante y muy rico, porque justo algo que a mí me parece como que tiene mucha potencia en esos términos es la diversidad de disciplinas en las que cada uno nos abordamos temas que tienen que ver con mujeres y temas que tienen que ver con trabajo femenino. Entonces, bueno, desde ahí tenemos diferentes abordajes, algunos más económicos que otros, algunos más desde la experiencia de las mujeres que trabajan que otros, pero básicamente lo que se presentó en este seminario ha tenido que ver con, en mi caso particular, y del doctor Hugo Rangel, que es un coautor de la ponencia, con todas aquellas estrategias de conciliación de las mujeres profesionistas que trabajan, que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores o que ocupan un puesto directivo en la Universidad de Guadalajara, y todas esas estrategias de conciliación entre su carrera y el hogar, el espacio doméstico. Entonces, desde ahí abordamos, de alguna manera, otra forma de entender el trabajo femenino, y también, bueno, de alguna manera buscamos vincular, ¿no?, hacia el asunto de cómo cuantificar, cómo considerar en las políticas públicas también esa parte doméstica, que muchas veces es la que genera tensiones, genera problemáticas que terminan las mujeres tratando de resolver por ellas mismas, sin la presencia del Estado, sin la presencia del mercado, sin la presencia de la comunidad. Entonces, desde ahí es de donde estamos participando en mi caso, en este seminario.
Muchas gracias. Bien, estamos en Momento Económico conversando sobre políticas públicas orientadas a los derechos laborales de las mujeres con la doctora María Luisa González, la doctora Liliana Ivette Castañeda, el doctor Jesús Ruiz Flores. En el puente musical que tenemos, escucharán ustedes o están escuchando la música interpretada por el pianista José Lugo, puertorriqueño destacado, de su disco Piano con Mata. Disfrútenlo. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Thank you.
Bien, doctora Liliana, supongo que usted me puede contestar esto. ¿Qué tipo de problemas laborales enfrenta principalmente una mujer embarazada o que es madre en nuestro país?
Mire, desde la antropología, digamos, y desde una perspectiva feminista, que es donde nosotros abordamos las investigaciones que hemos estado haciendo, nosotros lo que hemos observado es que muchos de los problemas laborales que enfrentan las mujeres, tanto embarazadas como las que son madres, buscando esta conciliación, son problemas, digamos, que se ven como muy personales, es decir, que tienen que ver con quién les va a cuidar al niño, o que tienen que ver con, estando embarazadas, los transportes, el moverse hacia las oficinas o los horarios de trabajo. Es decir, son problemáticas que se viven como cuestiones muy personales y que se tienen que resolver desde las situaciones muy, muy, muy personales. Una mujer embarazada se enfrenta no solo a cuestiones de, digamos, muchas veces de discriminación o violencia en los mismos espacios de trabajo,
¿cómo no? Uh-huh.
Que tienen que ver no solamente con tener o no un jefe que entiende las circunstancias, sino también con los mismos procesos biológicos hormonales que vive una mujer embarazada, por ejemplo, ¿no? Cansancio, la imposibilidad de concentrarse con la misma forma que se concentra una persona que no está gestando un bebé. Y digamos que son condiciones que ninguna norma laboral y difícilmente una institución pública considera como algo importante en el entonces. Uh-huh. Nosotros lo que estamos problematizando es justamente eso, cómo desde el Estado, cómo las propias instituciones pueden hacer suya también parte de la contención que necesita una mujer que está reproduciendo uh-huh. la vida y la sociedad. Y en el caso de las madres, pues bueno, las poca presencia de guarderías, la necesidad de las redes, ¿no? Las suegras, las abuelas, las tías, que hacen de trabajadoras y subsidiarias, no sé si es la palabra correcta, uh-huh. en términos de hacer un trabajo de cuidado que no recibe ninguna remuneración, pero que de otra manera no permitiría que las mujeres siguieran insertas en el mercado laboral. Uh-huh. Y que a veces lo que provoca es también que el tipo de trabajos al que pueden acceder por el compromiso y el deber de buena mamá son trabajos mal pagados, de menos horas y en circunstancias.
Sí.
Entonces digamos que son temas muy que yo creo que evidencian como la necesidad y por eso creo que el contacto con las colegas de la UNAM es importante, porque son temas muy complejos que tienen que ser abordados desde diferentes disciplinas, desde diferentes miradas que permitan entender, en mi caso desde la experiencia de la mujer, cómo las tensiones, el estrés, las culpas, ¿no? Las que vivimos, pero también la necesidad y el derecho como ciudadanas a tener un proyecto laboral consolidado como cualquier otro ser humano, ¿no?
Efectivamente. Bien, bueno, desde su punto de vista, doctor, uh-huh. ¿cuáles son los estados de la República que registran mayores avances en la creación de programas de apoyo a la equidad de género?
Bueno, no es un panorama que hayamos encontrado o identificado con precisión dentro de nuestra ponencia que trajimos a este seminario, que, bueno, precisamente lo denominamos nuestra participación como justamente participación de mujeres políticas en el impulso a los presupuestos con enfoque de género. La imagen que tomamos de la inicialmente la distribución que nos interesa inicialmente de la participación o la presencia de mujeres diputadas en los diferentes congresos locales, encontramos que Campeche, Chiapas, Chihuahua, Querétaro y Zacatecas tienen una participación mayoritaria en sus congresos locales de mujeres.
Interesante.
En nuestra ponencia, que he de decir es un acercamiento, o sea, específicamente un acercamiento en nuestra línea de investigación en lo individual al tema de género. Digo, esto en parte respondiendo pues a la invitación, y bueno, esa fue nuestra primera pregunta, ¿no? ¿Qué tal está la presencia de las mujeres diputadas en los congresos locales? Y sí, o sea, ¿qué impulso, qué programas impulsan para la disminución de la brecha de género, que es un tema constante en el seminario? Y pues encontramos paradójicamente que los estados del sureste tienen una mayor presencia de impulso a programas de apoyo a las mujeres, ¿no?
Curiosamente, sureste.
Sí, no los estamos tomando, digamos, como datos así definitivos, porque en este acercamiento que tuvimos vemos que hace falta ver un tanto esa presencia concreta de las mujeres y el efecto de los programas, ¿no? El impacto que efectivamente es porque uno de los elementos centrales que la doctora María Luisa ha mencionado dentro del seminario es justamente esta la importancia de los presupuestos transversales al género, ¿verdad? Entonces, para mí me ha resultado muy importante escuchar los datos tan cercanos que ha estado presentando la doctora Flérida Guzmán a propósito de
del curso.
¿Perdón?
La del curso.
Sí, que está dirigiendo el curso, unos datos sorprendentes, ¿no? De cómo en esta especie de minería de datos, análisis, micro de los datos de las actas, de los reportes presupuestarios, cómo las partidas que se asignan a programas específicos para atención a las mujeres llegan a tener unos manejos que pues tenemos que buscarles explicación en otro sentido, más allá de lo que las tablas están. Eso para mí me ha estado resultando muy 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 formativo, ¿no?
Eso es.
Bueno, una cosa que a mí me gustaría destacar de esto que decía Frida en el seminario es que a través de ir como penetrando en toda esta cuestión de los presupuestos, se va viendo que lo que se supone que está destinado al presupuesto sensible al género, al final quién sabe qué pasa y desaparecen los dineros, se da menos de lo que se tenía presupuestado o se desaparecen algunos programas, y el presupuesto sensible al género viene siendo una parte, un 0.9, creo que, del presupuesto
social. De por sí es
social,
muy pequeño, sí.
¿No? Del presupuesto que se llama social. Entonces tú dices, ¿qué pasa aquí? Es muy poquito para atender la cantidad de personas que hay que atender, los millones de personas que hay que atender. Y si tú ves ya lo que se atiende realmente, si se atiende 300,000 y de esos 300,000 digamos que 150,000 o 190,000 son mujeres y 160,000 son hombres. ¿Y?
Bueno,
¿de cuántos millones que lo necesitan, no? ¿Y en qué municipios y todo ese tipo de cosas? Es interesante, yo no me había metido a eso, bueno, con la ponencia que yo que presenté también me metí, pero no es fácil, para que entiendas bien cómo es el comportamiento del presupuesto. Y
en general es un tanto difícil, complicadísimo,
y luego
meterse a la entraña de la cuenta pública.
¿Y por qué esto no se destinó a esto, sino se destinó a otro?
Bueno, la Auditoría Superior se supone que esto lo tiene que deslindar. Sin embargo, las explicaciones vienen 2 años después. Ese es lo curiosito, ¿no? Y bueno, ¿tú piensas que ha sido lo que mencionaba el doctor, el trabajo político de las mujeres tiene un grado de eficiencia suficiente, digamos, para atender al género o a qué sectores está dirigido particularmente, porque es muy específico, ¿no?
Bueno, mira, hay un presupuesto etiquetado,
sí,
sensible al género, que sí, ya se logró y está ahí, y bueno, como quiera que sea, ahí está. Pero si tú me preguntas, el hecho de que las mujeres políticas, digamos que participan en política, tengan un cargo de representación popular, ya diputada, senadora, como se dice, presidenta municipal o gobernadora o lo que sea, es se ocupan de las mujeres con una perspectiva de género, te diría que muy poquitas.
No, esta es la cosa.
Porque sí, pueden subir mujeres, eso, pero que tengan esa sensibilidad hacia el género y sepan de lo que es realmente la perspectiva de género, yo creo que hay un espacio grande, y además también que la puedan aplicar o que puedan hacer algo. Sí hay, claro que hay diputadas y se han formado grupos de todos los partidos para trabajar en esto. Ese presupuesto etiquetado les costó muchísimo,
oh,
a
sí,
diputadas, a organizaciones, sí, no gubernamentales, a todo, ¿no? Pero todavía no llegamos a eso, que tú elijas mujeres y que esas mujeres estén viendo por la perspectiva de género, considerando todo esto que decía ella, por ejemplo, de la mujer trabajadora. No solo que gane igual que el hombre, no, ella tiene hijos, le dejan todo el trabajo de cuidado, tiene que trabajar
resolverlo,
doble o triple, y no se hace nada por parte del, o muy poco por parte del Estado para hacer esto. Eso es una cosa que, pues, de siempre se ha visto, ¿no? Porque
todavía
ellas también,
es poco,
yo
sí,
digo que las diputadas también sufren, y todas, ¿no? Senadores y lo que sea, sufren discriminación en el Parlamento, en el partido y en las cámaras. Tanto de senadores, en todo, sí, las mujeres ahí no se escapan de la discriminación, aunque sean representantes populares.
Bien, sí, doctor, diga usted.
Un aspecto importante que me parece necesario, pues, destacar por los comentarios que acaba de hacer la doctora María Luisa, y que en este seminario se dio de manera muy importante una conjunción de participación de la academia, de la investigación, en el cual pues nos movemos nosotros, pero la presencia de una diputada federal con una conferencia que dio, y que pone en evidencia la posibilidad de que estos espacios, estos seminarios sean espacios de formación también para las políticas mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que en este caso la doctora Candelaria Ochoa, que nos visitó ayer con su conferencia magistral, fue un ejemplo buenísimo de esta colaboración necesaria y muy provechosa que se puede dar entre la academia y la política, tanto en el aspecto de formación de las mujeres políticas como de acciones en concreto que se pueden realizar respecto, por ejemplo, de la observación de las asignaciones presupuestales.
Bien, miren, hemos recibido dos llamadas de nuestros radioescuchas. Si me permiten, voy a leerles. Don Agustín Mondragón, que felicita a los invitados y al programa. Gracias, don Agustín. Dice: el desequilibrio mundial se debe a que los adelantos y la tecnología están al servicio de los explotadores y no al servicio de los gobernados. Desde que entró el neoliberalismo no se puede hablar de democracia, sino de conquistocracia, como lo explica Tomás Mojarro. El desbalance económico permite que la ultraderecha se mantenga en el poder en todo el mundo, porque es como la rama del poder que se tenía desde la época medieval para apoderarse de los recursos naturales. Bueno, es una opinión de uno de los radioescuchas.
Pues tiene algo de razón, ¿no?
Yo creo que bastante. Rosario Velázquez también felicita a las invitadas y al programa. Dice, invitados y al programa, ¿qué presentan como evidencia el impacto que tiene la separación de las parejas en el análisis que han realizado las invitadas? Los invitados, ¿qué presentan como evidencia?
Bueno, no sé,
sí, bueno, ella que está más especial. Digamos, no es algo que particularmente sea como el objeto de la investigación, pero sí hay repercusiones, digamos, que hemos visto a través de por ejemplo, de la tesis doctoral que trabajé y del proyecto que estamos desarrollando en este momento. Es decir, cuando las mujeres, gracias a todos los procesos y las luchas feministas, gracias al invento de los anticonceptivos, gracias a las crisis que de alguna manera promovieron la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, ha habido transformaciones sobre el sentido y los significados del ser mujer. Es decir, ser mujer ya no significa en automático solo ser madre o solo ser esposa, sino también ya hay una multiplicidad de formas de vivirse en tanto mujeres en este planeta, ¿no? Sin embargo, desde la antropología y los estudios de género, lo que nos damos cuenta es que esas transformaciones no necesariamente han ocurrido con la misma velocidad en el caso de las masculinidades. Es decir, los hombres siguen teniendo fincada su masculinidad en términos de ser el proveedor, de ser el fuerte, de ser la cabeza de familia. Y esto impide muchas veces que la posibilidad de que haya relaciones de pareja con nuevos arreglos, dado que las mujeres cambian, los hombres no necesariamente con el mismo ritmo, y que los acuerdos de pareja a veces son un tanto complicados y difíciles. Es decir, no siempre los hombres pueden vivir ganando menos que la pareja, no siempre los hombres pueden vivir cuidando ellos a los pequeños si se quedan sin trabajo y que la mujer trabaje, por ejemplo. Es decir, hay unas situaciones que tienen que ver con el trabajo, con la vida cotidiana, que las masculinidades no han logrado transformarse en las mismas velocidades que las feminidades. Entonces, sí hay casos, en el caso, por ejemplo, que estoy investigando, de las mujeres que ocupan cargos directivos en la universidad, hay cierta edad en donde las mujeres están o divorciadas o separadas o solas, porque no hay posibilidades de arreglos, ¿no? Cuando son mujeres con poder, con prestigio, que se mueven en espacios públicos de manera distinta a una mujer de casa, ¿no? Sí. Y esto, digamos, no sé si respondo de alguna manera muy general, pero claro que es uno de los elementos que se están tomando en cuenta cuando se estudia la experiencia de las mujeres que trabajan, ¿no?
Exacto. Bien, ¿cómo deben ser diseñados los presupuestos sensibles al género? Es decir, ¿qué elementos deben ser tomados en cuenta para conformarlo? Ya que me hablabas al principio de que el curso que está impartiendo esta doctora les ha abierto un tanto, la perspectiva, ¿no?
Sí, es que desde que se dio el presupuesto etiquetado, ahí vienen los objetivos que deben tener los presupuestos sensibles al género. Y una de ellas es cerrar la brecha de la desigualdad entre hombres y mujeres. Y esto implica, porque no hay una sola desigualdad, hay desigualdad salarial, hay desigualdad en el hogar, hay desigualdad en muchas otras cosas, de la atención, del trabajo de cuidado. En todo eso hay desigualdades, y los presupuestos están sobre todo planteados para una parte para las mujeres pobres.
Claro.
Para sacar de la pobreza a las mujeres pobres, porque si tú sigues con una desigualdad muy grande en los ingresos, es mucho más difícil enfrentar todo lo demás. Desigualdad en la casa, desigualdad. No sé, es difícil, pero está ahí. El problema que se tiene es que tienes un país, y es la clave de todo, tienes un país que no crece. Y si no crece para lo que tiene de crecimiento de población y de todo lo demás, lo que se necesita dadas las condiciones en las que se está, pues es muy difícil que eleves los salarios. No se permite o no se sostiene, digamos. Puede pasarte lo que le pasó a Brasil. si llegas a un punto, pero después de ese punto vas para abajo. No, entonces se trata de que se sostenga, ¿no? El aumento.
Efectivamente,
salarial.
Sí.
Entonces, ahí entran muchos factores, pero hay, por ejemplo, presupuestos para las guarderías, presupuestos para el empleo, aunque sea temporal, de mujeres, presupuesto para
capacitación,
presupuestos también para contra la discriminación de raza, clase, etnia, ¿no? Todas este tipo
de elementos,
es decir, que no te dan el trabajo porque eres una negra o eres un
indígena
sí, sí. O eres muy pobre de una clase
o madre
o eres mamá que seas mamá,
sí.
Porque si tú ves las estadísticas y te dicen participación en el trabajo según el número de hijos, las que no tienes hijos es mayor y luego viene las que tienen uno y un hijo o uno dos hijos, y de ahí todavía de 3 a 4 ya no, de ahí se reduce mucho la participación, y las que tienen más de 6 jamás van a participar en el trabajo porque ¿quién les da trabajo con 6 hijos? Y ellas mismas dicen, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Y no hay algo que realmente se acomode al trabajo de las mujeres. Tienen o que gastar mucho en una guardería privada, o pues no trabajar, o trabajar en tu casa. Mujeres que trabajan en su casa y a través de esos call centers internacionales, pues están trabajando ahí, pero en su casa vigilando que el niño haga la tarea, la comida y lo que tú quieras.
Que este es como que un ideal de las reformas laborales actuales.
Claro.
Sí. Y sí. Que no es necesariamente lo mejor.
Y te comunicas, sí. Te hablas así, puede ser una mujer argentina que está ahí cuidando a sus hijos, ¿no? Y tú estás preguntando acá que cómo, que se te desacomodó ahí el internet, que no encuentras esto. Y ya te va a resolver el problema y seguramente es una mujer capacitada, pero está ahí atendiendo en su casa a sus hijos.
Pues sí, ese es el punto.
Y eso,
¿no?
Es puertorriqueña. Si tú hablas a eso, luego el acento, te das cuenta de que no son mexicanas, sino que es internacional, es menos de América Latina, como es en español, de todo.
Exacto.
Entonces, sí, ese tipo de cosas, ¿cómo las resuelves con un presupuesto?
Está difícil, pero tendría que.
Tendría. Y eso es lo que tenemos que ver. Están unos programas, ¿no? Unos presupuestos que obedecen a unos programas, pero tienes que meter más, porque la realidad es más complicada que ya, bueno, ya sí. Es un punto que haya esos programas, pero ahora hay que meter lo que realmente
yo diría
la sociedad
recursos,
te está pidiendo, ¿no?
Recursos más amplios, en una palabra, ¿no? Digo, está bien que ya existe como tal, ¿verdad? Ya
y que realmente
un presupuesto,
se destinen a las mujeres que te van por allá.
Bueno, esa es otra historia, pero que en principio sí existe el recurso suficiente, ¿eh? Para la cantidad de mujeres que existen, pues sí. ¿Qué nos indica, doctor, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el ENOE, con relación al desarrollo del empleo femenino?
Bueno, que está incrementándose la participación de la mujer, pero en condiciones, pues, de desigualdad, ¿no?
Sí.
Este tema recurrente en este tipo de seminarios, la brecha salarial que ronda el margen de los 20-30%, ¿no?, de diferencia en ingresos, en trabajos iguales y con capacidades iguales,
pues sí,
indica que es una brecha que le va a tomar varios decenios superar, y de acciones de política pública que, por lo que vemos de la participación de mujeres políticas, que paradójicamente, digo, lo menciona María Luisa en una de sus publicaciones, es un mito esperar que las mujeres políticas participantes en las diferentes comisiones legislativas vayan a impulsar programas de beneficio para las mujeres. No es necesariamente cierto esto, que también encontramos corroborando, ¿no?, dentro de nuestro trabajo que presentamos en ese seminario. La participación de las mujeres para impulsar programas de apoyo a las mujeres no es garantía que haya, claro, mujeres para que suceda, ¿no? Entonces,
sí. Doctora Liliana, ¿cuáles son las políticas públicas que existen en favor de los derechos laborales de las mujeres? Y bueno, desde el punto de vista, ¿qué es lo que falta? Desde su punto de vista, ¿qué es lo que falta por hacer?
Mire, digamos que lo que nosotros hemos estado estudiando desde la antropología jurídica, o leyendo más bien en este proyecto, tiene que ver con que muchos de los derechos laborales que tenemos como mujeres no lo tenemos como mujeres, los tenemos como madres. Y digamos que están fincados en la idea de que todas las mujeres quieren tener hijos o van a tener hijos en algún momento, en que todas las mujeres quieren dedicar más tiempo al hogar que al trabajo. Y eso, de alguna manera, digamos, hay autoras muy críticas, le coloca siempre a la mujer que trabaja en una posición de desventaja en relación al varón. Hay una teórica argentina, no recuerdo el nombre, pero ella plantea, por ejemplo, cómo lo que se ve como una ganancia para las mujeres madres, que es las semanas que nos dan por el parto, cuando se tiene un hijo, en realidad se presenta como una desventaja para que te den un trabajo, o para que te mantengan un trabajo, o para que te den una promoción en una organización. Uh-huh. Entonces, no es un asunto, le das un derecho a la madre, pero le estás colocando a la mujer una carga que la pone en desventaja ante una contratación, ¿no? Si el empleador tiene que elegir entre alguien que le va a faltar por tener un hijo, o porque el hijo se le enfermó, o por va a elegir al hombre que no está en esas circunstancias. Entonces, me parece que las políticas públicas que existen, no solamente en nuestro país, sino en una visión general en Latinoamérica, están pensadas en términos de una mujer tradicional que va a priorizar siempre su familia, sus hijos, cuando no necesariamente en la actualidad eso está ocurriendo con las trayectorias laborales y de vida femenina.
Bien.
Yo quería decirte una cosa, es que también en esto que decía ella hay una trampa. Y esa trampa es que, aunque resuelvan el problema de guarderías y de ese tipo de cosas, siempre está basado en que el trabajo de cuidado le toca a la mujer. Dice, bueno, sí es la guardería, pero sí la mujer tiene hijos. Al hombre no le van a dar guardería cuando va a trabajar, si tiene hijos, será la mujer. En algunos países ya eso está mejorando. Pero la otra trampa que yo veo es la desvalorización que nos han hecho creer en lo que es el trabajo de cuidado. El trabajo de cuidado es indispensable, necesario para la sobrevivencia, yo diría, de la especie humana. De otra manera, no sobrevive. Si no hay trabajo de cuidado, bueno, ese lo hacemos nosotras. Y si nosotras mismas nos ponemos a desvalorizar ese trabajo, ay, pues yo me dedico al hogar, así que no trabajo, pues diría que casi no hago nada, porque tú tienes en la mente que el trabajo es aquel que pasa por el mercado y te van a dar,
que va a remunerar,
eso, claro, ¿no? Entonces, eso también, que se ha dejado a veces a un lado, es muy importante, porque también el hombre tiene que verse atraído, porque el trabajo de cuidado es algo muy, muy importante y muy bien, un trabajo que tú debes hacer, seas hombre o mujer, y en ese sentido puede darse. Yo creo que una de las cosas que se puede dar es valorizar este trabajo de cuidado, elevarlo. No es, ay, lo peor que te puede pasar, ¿no?
Porque además que lo asuma la mujer.
Sí, que lo asuma la mujer, porque es muy lento, muy no pueden, pues están hechas para eso, ¿no? No, sino también el hecho de que no solamente cuidas a los dependientes, a los niños, a los ancianos, a los que sino que cuidas a tu marido, a tus hijos y a todos los hombres adultos que ya podrían hacerse el autocuidado ellos mismos, lavarse, plancharse. Oye, sí, ¿no?
Sí.
¿Por qué tiene que hacerlo la mujer? ¿Por qué no tiene que hacerlo el que ya es un adulto o un adolescente que puede hacer muchísimas cosas? Cocinar, como decía una investigadora en esto, dice, ya nos harían un gran favor con que se atiendan ellos, se hagan autosuficientes ellos.
Sí.
Ya no necesita que a mí me van a lavar mi ropa, no. Que laven la suya, que planchen la suya, que cocinen. A ver. Y eso puede hacerlos comprender la gran importancia que tiene el trabajo de cuidado para la salud, para el bienestar, para la convivencia, para sí mismos, aprender muchas cosas que no saben y descargar a la mujer de tantas horas de trabajo en atender a adultos que pueden perfectamente atenderse a sí mismos. Creo que por ahí va otra cosa.
Pues sí, es cierto. Bueno, aquí doña Hilda de San Román nos llama para felicitar a los invitados. Dice, felicito al equipo formado entre la Universidad de Guadalajara y la UNAM, pues eso enriquece el trabajo y los resultados. Hay que hacer un esfuerzo por apoyar el tiempo de lactancia y la creación de guarderías para apoyar a las mamás trabajadoras.
Ese es el sueño
de todas.
De las feministas desde el siglo XIX.
María del Rosario Velázquez también los felicita mucho a todos. Dice, faltan pruebas que demostrar. Hace falta más estudio económico en su propuesta y actualizado. Bueno, pues sí. Ojalá conozca los libros que ya están editados por la UNAM y por otras universidades. Esto es importante de mencionar, ¿no? Bueno, sí. ¿Ustedes creen que cuenta México con la capacidad económica suficiente para sostener los famosos presupuestos sensibles al género?
Yo digo que sí.
Definitivo.
Yo también diría que sí. En verdad, esto está presente. Sí se requiere aclarar que no es una proporción menor la que se requiere, es mucha. Somos más de la mitad de las personas en la ciudad, bueno, por lo menos en este país, pero podría decirse a nivel mundial, la mitad de los habitantes o más somos mujeres. Se requiere. Entonces, que sí existe el presupuesto sensible al género. Y no digo nada más al género femenino, al género masculino también.
Mira, en Brasil, el presupuesto del hambre cero.
Ajá.
Y de la bolsa familiar. Fue un presupuesto muy exitoso, porque sacó mucha gente de la pobreza extrema. Pero ahí, ¿sabes cuánto fue lo que se gastó? ¿Qué porcentaje tenía del presupuesto?
No.
0.49%. Con 0.49 pudieron sacar con buena organización y con todo.
¡Qué bien!
Entonces, se puede.
De poderse, se puede. Es una toma de decisión política, como la mayoría de las cosas, ¿verdad? Y sobre todo en términos de presupuesto, es una toma de decisión. Y esto debe estar presente, no hay que soslayarlo y decir, pues ahí va, ya poco a poco, ¿no? Pues hay que darle un buen avance, ¿verdad? También Armando Guzmán los felicita mucho y también al programa. Gracias, don Armando. Hay que divulgar este tipo de programas, por supuesto. Estamos de acuerdo.
Eso sí.
Bien, ¿cuáles serían en 2 minutos las conclusiones en lo que se refiere a la participación de la mujer en el mercado laboral de nuestro país? Doctora Liliana.
Rápidamente, yo creo que una de mis conclusiones, ¿no? Gracias al trabajo con en el seminario y a lo que se ha discutido en los diferentes espacios, es que nos hace falta conocer cuáles son las situaciones de las mujeres que trabajan, diferenciado por región en niveles
efectivamente
en el país, sí. También diferenciado por segmento, diría la maestra Patty, la maestra Patty, pero también en términos de clase, en términos de niveles educativos, si son madres o no, es decir, ajá, yo creo que esa es una de las cosas que a mí me deja el seminario.
Bien. Doctor.
Bueno, en forma muy rápida, creo que toma de decisiones, toma de conciencia, pero también conciencia de la valoración de la mujer en este sentido también, de que veo en las estructuras organizativas de algunas universidades, Juanita Pérez, rector de la universidad, Petra Vázquez, secretario académica. Me parece que es como que todavía un juego en el que no toma conciencia todas las mujeres de este sentido, que también implica simbólicamente, ¿no? Hacerse presentes, claro, el uso del lenguaje.
Es el uso del lenguaje, muy bien. Marisa,
pues
medio minuto.
Yo diría que, pues, para que te tomen en cuenta, necesitas, pues sí, trabajar. Eso es la primera cosa. Pero nosotros, acuérdate que entramos al trabajo, bueno, las mujeres de los que entraron en los 90 o en los 2000, en condiciones de una economía ya muy vulnerable, mal. Y entonces todos los trabajos muchos de los trabajos que se ofrecen a las mujeres son muy terribles, ¿no?
Bien.
Entonces no hay.
Todavía no.
Todavía falta.
Bien. Bueno, pues no me resta sino repetir las felicitaciones a Radio UNAM por el 81 aniversario. Muchas gracias.
Buenos días.
Doy las gracias a los controles técnicos a cargo de nuestra generosa amiguita Socorro Montes, de la producción a cargo de Santiago Hernández y Araceli Martínez. Coordinó y condujo aquí su servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.